La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La tormenta tropical Idalia avanza por el Golfo de México amenazando en convertirse en un fuerte huracán cuando alcance la costa oeste de Florida. Un tiroteo en Jacksonville, Florida, deja 3 personas muertas y el atacante se suicida. Y hoy se recuerdan 60 años de la marcha de trabajadores en Washington, D.C., donde Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso «Yo tengo un sueño». Hoy es lunes 28 de agosto de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La todavía tormenta tropical Idalia permanece cerca del Golfo de México y podría convertirse en huracán antes de tocar tierra en la costa oeste de la Florida en esta semana, según pronostica el Centro Nacional de Huracanes. Judith Martín Rodríguez con el informe.
Siguiendo las últimas previsiones meteorológicas, se anticipa que la tormenta tropical Idalia, que avanza en aguas del Caribe, se intensifique cambiando para convertirse en un peligroso huracán de categoría 3 mientras se dirige hacia la costa del Golfo de Florida. El gobernador del estado, Ron DeSantis, en un intento por evitar daños mayores, declaró el estado de emergencia en hasta 33 condados de la Florida y ante el posible impacto del huracán en las costas del oeste, lanzó un mensaje para los residentes.
Todavía hay cierta incertidumbre, así que presten atención a las advertencias de los funcionarios locales y continúen siguiendo las noticias. Si se encuentra en el camino de la tormenta, debe esperar cortes de energía, así que prepárese para eso, especialmente si esta tormenta termina llegando a la región de Tallahassee. Hay muchos árboles que serán derribados y las líneas eléctricas se caerán.
Y para aquellas personas que necesitan electricidad de forma vital, el gobernador recomendó.
Si depende de electricidad, en particular las personas mayores o que tienen necesidades médicas, planeen ir a un refugio. Muchos de estos condados anunciarán que abrirán refugios en los próximos días.
En definitiva, será necesario preparación y mucha cautela para resistir el impacto de la todavía tormenta tropical Idalia, mientras desde el Centro Nacional de Huracanes advierten que la tormenta durante su recorrido por el Mar Caribe continúa aumentando las marejadas ciclónicas que ponen en riesgo la vida. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, una vigilia recordó anoche a las víctimas de una tienda Dollar General en Jacksonville, Florida, donde los funcionarios dijeron que Ryan Palmerer, de 21 años de edad, abrió fuego el sábado usando armas que compró legalmente a pesar de haber sido internado involuntariamente en el pasado para un examen de salud mental. En un comunicado emitido por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo textualmente: "Debemos decir clara y contundentemente que la supremacía blanca no tiene lugar en Estados Unidos y debemos negarnos a vivir en un país donde las familias negras que van a la tienda o los estudiantes negros que van a la escuela vivan con el temor de ser asesinados a tiros por el color de su piel". El mandatario habló con la alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan, tras el horrible tiroteo. Por su parte, el gobernador republicano Ron DeSantis, que ha flexibilizado las leyes sobre armas en Florida, expresó:
"Florida, el estado y su gente condena contundentemente los horribles asesinatos motivados por raza, perpetuados por esta escoria, y la ayuda está en camino".
DeSantis dijo que hoy el estado anunciaría apoyo financiero para la seguridad en la Universidad Edward, una universidad históricamente negra cerca de donde ocurrió el tiroteo, y también, dijo, tendrá fondos para ayudar a las familias afectadas. Por su parte, el sheriff T.K. Waters identificó a los asesinados como Angela Michelle Carr, de 52 años, quien recibió varios disparos en su automóvil. El empleado de la tienda, A.J. Laguerre, de 19 años, que recibió un disparo cuando intentaba huir. Y el cliente, Gerald Gallion, de 29 años, que recibió el disparo cuando entraba a la tienda. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Un 28 de agosto de 1963, el Lincoln Memorial de Washington, D.C. sería el escenario de una de las manifestaciones más importantes en contra del racismo y por la igualdad en Estados Unidos. Aquella histórica movilización de miles de personas trajo desde diferentes puntos del país y fueron testigos del memorable momento en el que el reverendo Martin Luther King Jr. pronunciara su famoso discurso conocido como «Yo tengo un sueño». Hoy, 60 años después, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris tendrán una extensa agenda para recordar y conmemorar ese acontecimiento. Los eventos presidenciales previstos para hoy incluyen una reunión en la oficina oval de la Casa Blanca con los hijos del reverendo King y en la tarde una recepción en la residencia presidencial con el Comité de Abogados de los Derechos Civiles bajo la ley, una organización legal no partidista y sin fines de lucro que se estableció a pedido del presidente John F. Kennedy para ayudar a la defensa de la justicia racial hace 6 décadas. La marcha en Washington por el empleo y la libertad de 1963 todavía es considerada una de las manifestaciones de justicia racial más grandes y trascendentales en la historia de los Estados Unidos. La protesta no violenta atrajo a más de 250 mil personas ante el monumento del presidente Abraham Lincoln y dio impulso para que el Congreso aprobara una legislación histórica sobre derechos civiles y derecho al voto en los años siguientes. Y hoy, en Buenos Días América, recordamos algunas de las palabras del reverendo Martin Luther King aquel día. No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia.
Están en sintonía de Buenos Días América y continuamos con otro tema. Vivimos en un mundo donde los adultos mayores producen más en sus años avanzados y los políticos no son la excepción. Muchos permanecen en sus cargos mucho más allá de la edad típica de jubilación. Estados Unidos, por ejemplo, en el camino hacia la presidencia, enfrentará a 2 de sus favoritos de mayor edad. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
A sus 90 años, Paul Biya, de Camerún, es el líder de mayor edad del mundo. En la cumbre de líderes de Estados Unidos y África del año pasado, necesitó que su asistente lo guíe y le avise que la audiencia estaba esperando su discurso. Por su parte, el Papa Francisco, a sus 86 años, no dirige un país, pero sí gobierna a los católicos del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿importa la edad? Las opiniones son muy diferentes en Latinoamérica y comenzamos escuchando la opinión de la costarricense Carmen Arias, quien dice:
Creo que sí. Hago una excepción porque es un líder religioso. Quizás con figuras políticas me sentiría incómoda.
Mientras, Melissa Galindo, en Colombia, tiene esta opinión.
No solo un límite para el gobernante, sino también un límite para la edad de las personas que les asesoran.
En 2024, Estados Unidos podría elegir al presidente de mayor edad de su historia. El día de las elecciones, el presidente Joe Biden tendrá 81 años y Donald Trump, favorito para la nominación presidencial republicana, 78. Ambos han mostrado signos de envejecimiento. El actual presidente ahora utiliza un tramo más corto de escaleras retráctiles para el avión Air Force One y además suele utilizar tarjetas con sus notas para evitar errores verbales. La generación Z, aquellas personas nacidas a fines de los 90 y comienzos del año 2000, incluye a los votantes más jóvenes del país. Alex Blaine, estudiante de la Universidad de Carolina del Norte, sostuvo:
Cuando empiezas a envejecer hay muchos riesgos para la salud y no quieres que un líder mundial caiga de repente, como si sufriera un ataque cardíaco.
Un estudio publicado por la editorial Oxford University Press dice textualmente que los líderes mayores pueden reforzar los estereotipos negativos sobre el envejecimiento, pero también pueden sorprender a las personas demostrando que están mental y físicamente aptos para el cargo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Frente al aumento inusitado de migrantes que cruzan la selva del Darién, Colombia insistió en una solución continental por la advertencia de Panamá de un posible cierre de la frontera. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Ante la cifra récord de 3.000 personas que cruzan a diario la selva del Darién en la frontera colombo-panameña, lo que eleva más de 300.000 los refugiados que han cruzado la jungla en lo que va de este año, el gobierno de Panamá anunció medidas de excepción para hacer frente a la crisis, incluso cerrar la frontera, ante el fracaso de las políticas conjuntas, como aseguró Juan Pino, ministro de Seguridad.
Y a pesar de las reuniones internacionales, bilaterales, trilaterales, para manejar este flujo irregular de personas, no ha sido posible. Y lo digo claramente.
No obstante, Fernando García, director de Migración Colombia, aseguró que el país ha reforzado la presencia de sus autoridades en la zona para garantizar los derechos de los migrantes, pero insistió en que la solución de fondo debe ser un trabajo coordinado entre todos los países del continente.
La responsabilidad es de todos, por lo tanto, la solución tiene que ser conjunta. Los mismos Estados Unidos se han dado cuenta que no mediante políticas en solitario o unilaterales o bi o trilaterales no es posible resolver el tema migratorio.
Por su parte, Juan Papier, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo que es fundamental una respuesta coordinada en la región para brindar vías seguras y legales para que los migrantes puedan buscar protección internacional ante los peligros a los que se exponen al cruzar la selva.
Los migrantes y refugiados que cruzan el tapón del Darién arriesgan su vida, están expuestos al control de las rutas por parte del Clan del Golfo, a violaciones sexuales, robos, asesinatos por parte de bandas criminales. Además, sufren necesidades humanitarias insatisfechas que son realmente desesperantes.
El funcionario de Human Rights Watch señaló que la proyección sobre el flujo de migrantes en la zona del Darién podría acercarse a más del 500.000 al cierre del 2023, la cifra más alta de la que se tenga registro. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Mientras tanto, el gobierno de Panamá busca detener la migración ilegal en la selva a través de la campaña El Darién no es una ruta, es una jungla. Mientras la organización Médicos Sin Fronteras pidió ayuda ante el desborde de pacientes en el lugar. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Pese a que las autoridades migratorias de Panamá habían advertido sobre un posible cierre de la frontera natural que comparte con Colombia, el tapón de Darién, hasta la fecha la presidencia y el Ministerio de Seguridad Pública de este país anunciaron una campaña denominada El Darién no es una ruta, es una jungla, con la que buscan frenar el desbordante número de inmigrantes que se atreven a realizar la peligrosa travesía. Cada día en la selva del Darién, más de 3.000 personas deben enfrentar diversos riesgos que van desde lesiones, ahogamientos y abusos a los derechos humanos. Como parte de esta campaña, la presidencia del país compartió testimonios desgarradores de la realidad que enfrentan cientos de migrantes que diariamente intentan cruzar por esta zona.
Fatal, nada menos, yo conté 14 personas ahogadas, niños, mujeres embarazadas, personas que se las estaban comiendo los zamuros. Y ya por allá veía uno las cabezas ya de las personas ya sin nada, por allá veía usted una pierna, por allá veía usted un brazo.
Por su parte, la organización Médicos Sin Fronteras emitió una alerta destacando la falta de ayuda para abordar la situación. Desde enero hasta julio, los médicos voluntarios han ofrecido cerca de 36.000 consultas médicas, han asistido alrededor de 637 mujeres embarazadas, además de 200 mujeres víctimas de violencia sexual. Una comisión evaluadora del gobierno encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, visitó la zona para intentar hacer un recuento de los daños en materia de derechos humanos y medio ambiente. Melciades Concepción, ministro de Ambiente, expresó:
he quedado impactado por el efecto ambiental que tiene esta migración. Nosotros calculamos entre 20 libras que se desechan los migrantes.
Con más de 300.000 travesías realizadas en lo que va del año, la situación ha alcanzado niveles sin precedentes en la región. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En otra noticia, la detención de un anestesiólogo en México movilizó a sus colegas en varias ciudades luego de que la Fiscalía Mexicana lo imputó penalmente por comprar fentanilo legal en medio de una escasez del anestésico en los hospitales públicos del país. Vicente Calderón tiene el informe.
Trabajadores de la salud se movilizaron en distintas ciudades mexicanas en apoyo a un anestesiólogo que enfrenta cargos criminales por comprar fentanilo legal.
Estamos pidiendo un proceso justo para nuestro compañero. Creemos que ha sido excesivo al actuar de la autoridad.
Gustavo Aguirre, médico de Los Cabos, denunció en redes sociales que las autoridades federales requisaron su casa tras adquirir 4 cajas de ampolletas del anestésico. Dice tener todos los permisos.
Que hagan la ley y que dejen de andar abusando.
El presidente de México defendió a su gobierno.
Hay que esperar a ver cómo está la investigación.
A principios del año, la DEA denunció que la administración López Obradorista no cooperaba adecuadamente en el combate al tráfico de fentanilo ilegal, causante de más de 70.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos. Luego, México endureció su ley para el manejo de los precursores para producir esa droga.
Es una política pública reactiva a un problema que nos están queriendo imponer por parte de los Estados Unidos.
Este investigador advirtió de las consecuencias.
Los que van a sufrir en un futuro van a ser pacientes que efectivamente necesiten de manera legal esto para operaciones médicas.
Y eso es en parte lo que denunciaron los manifestantes.
Los médicos aseguran que en los hospitales mexicanos escasea el fentanilo legal y que en ocasiones ellos lo compran como una forma de ayudar a los pacientes.
Con este hecho creo que muchos tendrán miedo de hacer estos actos de apoyo social.
Un juez ordenó que regresaran su casa al doctor Aguirre. Así lo hizo la Fiscalía Federal, pero de inmediato la volvió a incautar y abrió una nueva investigación contra su esposa. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En tanto, en Guatemala, la resolución para la suspensión del partido Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo aún está pendiente de resolución. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Mientras se espera la oficialización de resultados de la segunda vuelta por parte del Tribunal Supremo Electoral, sigue la controversia entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, y el partido Movimiento Semilla, que ganó la elección con el candidato Bernardo Arévalo. El fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la FESI, asegura que la personalidad jurídica del partido está suspendida tras una orden del juez séptimo de instancia penal Freddy Orellana bajo la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Esta suspensión está vigente. No hay hasta el momento ninguna resolución, tanto de la Corte de Constitucionalidad como la Corte Suprema de Justicia, que haya resuelto que se ha dejado sin efecto la resolución del juez séptimo.
Andrea Reyes, diputada electa del partido Movimiento Semilla, explica que presentaron un amparo para anular la orden del juez y están preparando otras acciones legales.
Sí. Juez decide que la orden de juez sigue siendo oportuna para el caso, entonces nosotros ya estamos trabajando en otro amparo para poder salvaguardar la personería jurídica del partido y poder concluir con todo el proceso y la toma de posesión de los diputados del partido y de Bernardo Arévalo, presidente electo.
Mientras tanto, el Ministerio de Gobernación confirmó un incremento del personal de Policía Nacional Civil a cargo de la seguridad del presidente electo después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgara medidas cautelares por dos amenazas en contra de la vida de Bernardo Arévalo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otra noticia, Venezuela empieza a entrar en un nuevo periodo electoral y surge la preocupación de algunos sectores de la sociedad civil sobre la posibilidad de que persista una línea de acción represiva. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Venezuela se prepara para unas elecciones presidenciales que deberían ser celebradas en 2024 y empiezan a surgir preocupaciones sobre los escenarios para los próximos meses. Para Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental dedicada a trabajar por el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la seguridad y la Fuerza Armada Nacional, muestra particular preocupación ante la posibilidad de que vuelvan a surgir acusaciones de presuntas rebeliones contra efectivos militares, un patrón que se ha utilizado frecuentemente en momentos electorales.
Nos preocupa, por supuesto, las medidas que se tomen de carácter represivo en materia de control del orden público. Nos preocupa que se acuda nuevamente al expediente de la represión en lo que puede ser la previsión de escenarios en los que haya que lidiar con protestas masivas, etc.
Además, la abogada y defensora de derechos humanos llama la atención sobre los recientes ascensos militares, pero especialmente sobre la ratificación de funcionarios en cargos clave.
Los dos directores de inteligencia, de los dos cuerpos de inteligencia más poderosos del país, aun cuando se trate de oficiales que debieron haber pasado hace tiempo a retiro. Es decir, cabe preguntarse si vamos a seguir viendo la misma línea de actuación de estos cuerpos de inteligencia que han sido cuestionados, por cierto, por organismos internacionales de derechos humanos.
El presidente Maduro aseguró el mes pasado que la oposición lanza mensajes para dividir a la Fuerza Armada Nacional y denunció un supuesto plan para generar violencia en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Una década después, Simone Biles sigue en la cima. La estrella de gimnasia ganó su octavo campeonato de Estados Unidos, un récord que ocurrió el domingo por la noche, 10 años después de que ascendió a lo más alto de su deporte como una prodigio adolescente. Biles, ahora de 26 años y recién casada, considerada como posiblemente la mejor de todos los tiempos, registró un total de 11 puntos en los dos días de All Around, 4 puntos por delante de la subcampeona Shailene Jones. Lynn Wong quedó tercera. Biles tiene casi asegurado su retorno al gimnasio, donde obtuvo su primer título mundial en 2013. Acudirá al campeonato mundial este otoño en Bélgica, donde intentará aumentar su cosecha de récords en 25 medallas. En el transcurso de dos noches eléctricas, el centro de gimnasia Biles dejó claro incluso que después de una pausa de dos años es la mejor de todos los tiempos. Y el hombre de hierro del IndyCar, Scott Dixon, capitalizó al necesitar solamente tres paradas en pits para mantener vivas sus esperanzas de campeonato al ganar el Bon Marito Automotive Group 500 el domingo. Fue la victoria número 55 en la carrera de Dixon y llegó en su récord extendido de 320 salidas consecutivas. Estableció la marca hace dos semanas en el Gran Premio Gallagher en Indianápolis. Todas las carreras son especiales, dice Dixon. Pienso que estas últimas carreras han sido muy buenas desde todos los frentes. Tuvimos que cubrir todas las bases, ya sea que se trata de velocidad, estrategia o consistencia en el transcurso de buenas paradas en pits. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona tiene el día libre. El estreno de Duna Parte 2, una de las películas más esperadas de finales de año, se pospuso de noviembre hasta el próximo 2024. El filme de ciencia ficción, el segundo de la serie, estaba programado para estrenarse el 3 de noviembre, pero llegará a los cines el 15 de marzo del próximo año, confirmó Warner Bros. La huelga de actores comienza un segundo mes y ya había rumores de que Duna Parte 2 estaba considerando un cambio. La rapera de origen colombiano Mariposa creó videos y música de forma autodidacta para su EP Otro Mundo, con la intención clara de cantar en español. Nació en Holanda. Su madre es colombiana y su padre italiano. Siempre he estado en Holanda, solo que cada año o cada dos regresaba a Colombia para estar con la familia en Bogotá o en Pereira, dijo en una entrevista por videollamada desde Ámsterdam. Grupo Frontera se dio a conocer el año pasado con la canción No se va y esto en vivo, y ahora está próximo a presentarse en un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, además de ser uno de los mayores finalistas de los premios Billboard de la música latina. El presidente mexicano, por cierto, Andrés Manuel López Obrador, anunció que será la banda que amenizará las celebraciones por el Día de la Independencia Mexicana la noche del 15 de septiembre en el Zócalo. El director del Museo Británico, Harwin Fisher, anunció que renunciará en medio de las pesquisas sobre el robo o la desaparición de cientos de objetos de su enorme colección, incluidas joyas de oro, gemas semipreciosas y antigüedades que datan del siglo XV a.C. Fisher tenía planeado abandonar su puesto el próximo año, pero dijo que su presencia se había convertido en una distracción, después de que recientemente se cuestionara si el museo se tomaba en serio las advertencias. Hasta aquí el mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Khan.
Y Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.